Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mikey. Y como dice Pepe, siempre a la derecha.
Así es. Muy bien. Hoy tenemos un tema repleto de acción deportiva. Por supuesto que le vamos a meter mano bastante al béisbol de las Grandes Ligas. Estamos ya en las últimas cinco semanas de la temporada regular. Vamos a hablar de muchas cosas que están ocurriendo y también de los partidos de anoche, especialmente uno que se narró aquí por Radio Martí, que duró 4 horas y pico, ¿okay? De 12 entradas, que a Chambi no le va a gustar el resultado, pero nadie es perfecto. Así que todo eso, también vamos a hablar de la NBA, que ya anunció cuándo comienzan, y al béisbol de las Grandes Ligas no le va a gustar eso. Así que vamos a hablar de también, y mañana les tengo boxeo, les prometo que Chambi les brinda boxeo mañana. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, ¿por qué no me pones la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas? Chambi, ya van como 40 veces este año que los Orioles de Baltimore ponen a los dos relevistas cubanos, el zurdo Sionel Pérez y luego el derecho Jenier Cano, y ganan el partido. Y cuando no los ponen, pierden. Yo sé que no se puede lanzar todos los días, pero un relevista profesional del béisbol de las mayores perfectamente bien puede lanzar 2/3 de inning, 1 inning, 4 o 5 veces por semana. O sea, yo no sé por qué estos muchachos, un día sí, un día no. ¿Quién dice eso?
Yo honestamente, cada vez que oigo eso, me recuerdo de un nombre, Bobby Thigpen. Ajá. Bobby Thigpen, yo creo que todavía tiene el récord, que fueron 57 juegos con 57 juegos salvados en un año. Pero no solamente, creo que apareció como en 100 y tantos partidos. Y entonces aquí no, hoy en día es una cosa muy espectacular, o hay que cuidarle el brazo, y si picha hoy no puede pichar mañana.
Porque no, si es solamente un inning, si acaso. Es más, yo he visto relevistas, mira, Raisel Iglesias, por ejemplo, a veces te puede lanzar el noveno inning y cerrarle la puerta al otro equipo con 8 picheos, y a veces son 12. Y entonces por eso no lo puedes utilizar el día siguiente. Mira, ¿quién dice?
Por ejemplo, los Yankees tienen un tipo que se llama Luke Weaver. Uh-huh. En Luke Weaver, ellos lo tienen puesto para el séptimo o para el octavo. Y hay veces que pichea 4. Luke Weaver es un hombre demasiado económico. Te cierra un inning con 11 lanzamientos, 12 lanzamientos. Ah, no lo pueden traer. Entonces traen a Clay Holmes, que les ha botado una cantidad de juegos, al punto que ya ayer empezaron a decir el por qué Clay Holmes. Pepe, y te quiero dar la razón por la cual Clay Holmes no está cerrando bien. Porque la rotación del picheo que él está tirando ha bajado de 15 millas a 13 millas. O sea, la rotación, no la el lanzamiento.
Costura. Sí, la costura, cortar por la costura.
Ya no va a 15, ahora va a 13. Entonces yo creo que...
Obviamente no.
Sí. Mira, la mejor definición de la cibermetría la dio alguien, y tengo que acordarme el nombre, no me acuerdo en este momento, que jugó para los Yankees lo votaron después de varios años. La cibermetría sirve para solamente una cosa: justificar los fallos. Un fallo, vamos a buscar el por qué. Ah, mira, por esto. Y eso es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo que no piché en todos los días, pero de 5 juegos que piché en 3 o piché en 4...
4 perfectamente bien. Pero perfectamente bien. ¿Tú no te acuerdas cuando, por ejemplo, los taponeros del pasado en una semana. Mira, John Wetland, por ejemplo, con los Yankees. Si había que cerrar 5 juegos en una semana, te lo cerraba los 5. ¿Ok? Y en la Serie Mundial fue el jugador más valioso porque te cerró en las 4 victorias en 6 días.
De acuerdo.
¿Ok? Nadie se va a morir hoy en día en las mayores si te lanzan 2 días consecutivos. Pero es que yo no entiendo cómo. Mira, por ejemplo, anoche los dos cubanos, Leonel Pérez, el zurdo, y el derecho Jenier Cano, que a propósito, Cano con su aguante número 29, lanzaron los dos un inning perfecto. Yo te aseguro que esta noche ninguno de los dos lanza.
Mira, el año que este muchacho lanzó, que salvó 57 partidos, que creo que todavía es un récord, no sé si lo habrán roto. Aparte de eso, perdió 4, ganó 4 y perdió 6. Por las cuentas que me dan a mí, lanzó en 98 juegos.
Claro, acuérdate que a él no lo ponían, se estaban perdiendo 10-0 o ganando 10-0.
O sea, este hombre pichó casi las 2/3 partes de la temporada.
Bueno, básicamente lanzó en todos los partidos que significaban algo para el equipo.
Correcto.
Porque claro, ningún taponero te va a venir al juego cuando estás ganando 7-0 o perdiendo 7-0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por traer a un Mariano Rivera si estás ganando 7-0 o perdiendo 7-0. Y eso fue lo que le pasó a Bobby Thigpen con los Medias Blancas de Chicago. Chambi, pero ya que tocaste el tema de los Yankees, que a propósito, mira lo que están haciendo con su shortstop con Volpe, están a punto de botarlo a la Triple A. Sí, se está hablando de eso. Anoche, en el partido más largo de esta temporada, según el canal de la pelota, que lo estuve viendo esta mañana, los Yankees perdieron en casa contra los Guardianes de Cleveland 9-5 en un partido de 12 entradas que nuestro propio Alfred Álvarez les brindó a ustedes. Fueron 4 horas. A él le encanta esto. Él pudiera narrar. ¿Ustedes se acuerdan esa Serie Mundial entre los Medias Rojas y los Dodgers de Los Ángeles? Un partido de 18 entradas que yo me lo tuve que zampar aquí con el Guajiro Peña hasta las 5:30 de la madrugada. Bueno, eso lo haría muerto de risa Alfred Álvarez. Anoche fueron 4:15, algo por el estilo. ¿Y por qué perdieron los Yankees? Primero, DJ LeMahieu de 5-0. Está bateando 189. Estoy comenzando a pensar que ese Grand Slam que conectó hace 2 semanas fue pura chiripa.
Ya LeMahieu ya dio todo lo que iba a dar.
Oye, Verdugo de 6-0 está bateando 230. Pero por lo menos 230. LeMahieu batea 189. Pero espérate, no fueron los únicos Yankees que fallaron. ¿Qué vamos a hacer con Stanton?
Yo te voy a ser sincero. El problema de los Yankees es la batería. En mi opinión, ¿cómo está alineada esa batería? Que todos los días, con la excepción de Soto y de George, todo el mundo cambia todos los días. Es más, no importa si es un doble juego, porque en un juego vas a batear uno. En el juego de ayer, el cual miré y fue, los Yankees tuvieron 4 veces oportunidades de ganar. Hubo un corring del equipo de Cleveland que les costó una carrera, le costó el empate. Y porque los Yankees, aparte de todo, no tienen defensa. O sea, se habla, pero la peor defensa que hay es la de los Yankees. LeMahieu, un año horrible. Gleyber Torres es el líder en errores en las grandes ligas para segunda base. Y Volpi es un...
Está a punto de bajarlo, según lo que leí yo.
Peluterita. Pero el problema es que si bajas a Volpi, ¿a quién subes? O sea, ¿a quién pones a jugar ahí? Porque es que no tenemos a nadie. O sea, desafortunadamente no hay nadie. Los dos Osvaldo, tanto el Cabrera como el otro, no hacen nada. Sí, da un jonrón aquí, da un jonrón allá, pero no. Yo pensé, bueno, únicamente que sean unos grandes fildeadores. No son grandes fildeadores porque han cometido errores cantidad. Y entonces le dan la oportunidad. Y fíjate que, además, estaba mirando, los Yankees batearon 7 hits. Fue todo lo que hicieron en el partido. 2 de ellos.
Jonrones, pero jonrones de Yankee Stadium.
Y dos hits de George, uno de Soto dos de Volpi y uno de Wolves. De Wolves. Okay. Honestamente, ¿qué hace Verdugo en ese line-up en este momento? No sé.
Correcto.
Y no solamente eso, quinto bate, le está cubriendo las espaldas a alguien que no batea. Por lo tanto, Stanton no va a haber nada bueno. No estoy justificando a Stanton, pero es que si aparte de lo malo que está, no lo pone a jugar. Entonces los juegan con una alegría de esa, una alegría que yo llamo una alegría falsa, porque tú tienes que estar alegre cuando tú estás ganando, pero cuando tú estás perdiendo, cuando tú haces una jugada mala y tú vas y saludas a tu compañero y le... A mí eso, no sé, no.
No, además, o sea, estamos hablando de un equipo de 240 millones que cuando ganan un partido lo celebran como si fuera el séptimo juego de la Serie Mundial. Y cuando tú cometes un error, no es para que todo el mundo te dé high fives, como dicen aquí.
Exactamente. Vamos a hablar ahí con ellos. No, en lo absoluto. Y Pepe, lo absurdo es que un juego de 12 innings es el juego más largo de esta temporada.
Correcto. Hubo uno de 15, si mal no lo recuerdo.
Este año.
Fue el juego más largo en horas, pero no en innings.
Porque en innings estamos hablando. Sí. Y eso que en el décimo inning te pone un hombre en segunda base.
Correcto. Pero hubo uno que duró 15 innings, yo no me acuerdo. Pero eso fue el más largo en innings, no fue este. Pero el más en tiempo sí fue más de 4 horas. Y hoy en día cuesta ver un juego de pelota más de 4 horas.
Y entonces, lo otro que yo te iba a mencionar es, y tú hablas de Stanton, o sea, Stanton ya no batea,
no.
Y Stanton no coge.
A mí nunca me ha convencido Stanton.
Entonces Stanton, ayer lo sacan en el séptimo octavo inning, para poner a correr a un hombre que batea 190.
Correcto.
O sea, estás trayendo otro. Tú tienes, cuando tú cambias, tú tienes que decir, ok, yo estoy buscando el gane. Pero si estamos en el séptimo inning, hay chance de que se empate el partido. Tú no puedes esperar que Trishan te vaya a ganar un juego. Trishan está ahí nada más para una sola cosa, para hacer un center field defensivo.
Tuvo esos dos juegos en que conectó 4 jonrones y un grand slam, pero that's it. Después de eso, como el Grisham que conocemos, que era aquí en Miami.
Pepe, cuando tú tienes un equipo que batea 189, 190... 230, 240, 235 y 248, como decimos, ahí hay 3 o 4 sí. Outs por regla.
Ahí está. Mira, sin embargo, los Bravos de Atlanta, gracias al cubano Raisel Iglesias, que anoche logró su rescate número 27, vencieron a los Phillies de Filadelfia 3-1. Iglesias tiene efectividad de 1.48, lanzó un inning perfecto para su rescate 27. Los Dodgers vencieron a los Marineros de Seattle 6-3, Shohei Ohtani con 2 hits en ese partido, pero su promedio en base ha disminuido a 378. Randy Arozarena en blanco de 3-0 con un boleto y batea 213. Ahora, ¿por qué los Marineros removieron cielo y tierra? Para conseguir a un bateador, lo queremos mucho porque es cubano, pero sigue siendo un bateador que toda la temporada ha estado por ahí de 200, la línea de Mendoza. ¿Okay? Boston perdió contra los Astros de Houston 6-5, el tunero Jordan Álvarez con una carrera anotada gracias a un boleto, y Durán, recién llegado de su suspensión, 4 hits en 4 turnos al bate, jonrón, doblete, 2 impulsadas, 3 anotadas en la victoria de los Medias Rojas. Junito Gurriel vino aquí a Miami y jonroneó contra los Marlins. Diamondbacks de Arizona están comenzando a jugar exactamente igual que el año pasado a esta época. Los Diamondbacks, por segundo año consecutivo, han estado por ahí de los 500 en toda la temporada. Y luego cuando cuenta, en las últimas 5 semanas, el año pasado jugaron promedio 700. O sea, ganando 7 de cada 10. Este año están comenzando a hacer lo mismo. Ya con 73 victorias y 56 derrotas, vencieron a los Marlins 3-1. Lourdes Gurriel Jr. con su jonrón número 15, suma 61 carreras impulsadas. Y encima de eso, está bateando 270. Así que una sorpresa muy grata. Y los campeones mundiales fueron blanqueados en casa por los Pirineos. Piratas de Pittsburgh 4-0, 24 horas después de que le entregaran su anillo de campeón mundial al zurdo cubano Aroldis Chapman. Bueno, lanzó un inning perfecto anoche, no fue de salvar el partido porque estaban ganando 4-0, pero sí le dieron su aguante número 20, su efectividad descendió a 3.28 y los Piratas blanquearon a Texas 4-0. Ahora, Keller, oigan esto, el ganador de los Piratas, 7 entradas, 3 hits, 0 boleto, 9 ponches. Oye, este muchacho es un fenómeno. Increíble como está lanzando Keller.
Pepe, ¿cómo no? En este momento estabas hablando de Arizona. Sí. Arizona está a 3 juegos del comodín. Perdón, está a 3 juegos arriba del comodín. Solamente el único equipo que está por debajo de ellos es el... Perdón, el único equipo que está por arriba de ellos es San Diego. ¿Ok? Que San Diego tiene uno más que ellos. Ellos dos... Y el equipo de Atlanta son los que están. Pero el equipo más cerca después de eso están a 2 juegos y medio. Lo que quiere decir que ya Arizona hoy está a 6 juegos arriba de su contrincante más cercano en el Waka, en el comodín.
Así mira, que... el año pasado los Diamondbacks de Arizona... fueron una sorpresa. Nadie, tú me vas a perdonar, Champi, yo no conozco una sola persona que me haya dicho el 15 de abril, los Diamondbacks van a la Serie Mundial. No conozco a ni una sola persona que dijo, no, van a eliminar a los Dodgers y van a tener la Serie Mundial. ¿What? No, jamás.
Pero te voy a decir algo interesante del equipo de Arizona. El gerente general de Arizona, el año pasado, en la pretemporada, cuando se acabó hace 2 temporadas, que evaluó el equipo, fue al dueño y le dijo, mira, yo creo que deberíamos votar a Tori Lovullo, que es el manager, que paso sea, es uno de los managers más cibermétricos que existe en la pelota, uh-huh. Y tenemos que buscarnos unos cuantos peloteros, esto y lo otro. Y el dueño del equipo hizo algo que no he visto ningún dueño hacerlo en largo rato. Decirle, no, mira, no voy a votar a nadie, porque si voy a votar a alguien, te tengo que votar a ti. Porque tú fuiste el que trajiste a Lobulo. Tú te has puesto a pensar el talento que tú le has dado a Lobulo. No hay nadie. O sea, nosotros, porque este equipo hace 2 años perdió 103, o sea, 3 años atrás, sí. Perdió 113 juegos lejos. El talento que tú le has proveído a ellos no es justicia. Estos muchachos están mejorando. Vamos a darle un año más. Y ahí fue donde a la Serie Mundial, o sea que el dueño vio algo en los muchachos jóvenes, o por lo menos los inspiró a decirle, bueno, yo le estoy dando la confianza a ustedes, porque el que quería votar era al General Manager.
Wow, para que tú veas cómo es la cosa. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota esta noche, porque Néstor Cortés, el zurdo cubano, va a lanzar para los Yankees, comenzando a las 7:05 contra los Guardianes de Cleveland, y a esa misma hora, pero en Canadá, los Rojos de Cincinnati se miden ante los Azulejos de Toronto. Nick Martínez, el muchachito de la Escuela Belén, contra el cubano Yariel Rodríguez. Pero nosotros les vamos a brindar un partidazo. En Atlanta, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos. Wow. Esta noche a las 7.
Ese es tremendo juego.
Aaron Nola contra Max Fried. Wow. Así que, tremendo juego. Y vamos a ver. Espero que no llueva en Atlanta. Si llueve, vamos a tener que irnos con Milwaukee contra los Cardenales de San Luis. Pero así pintan las cosas esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Mikey, tengo entendido que tienes un promo para nosotros. Yo creo que ya lo eché a perder, pero no importa. ¿Quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:20 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Amalia Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:20 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ah.
Bueno, el baloncesto profesional de la NBA anunció oficialmente que la temporada regular comienza el 22 de octubre con el partido Knicks de Nueva York en Boston contra los campeones mundiales Celtas. ¿Tú te imaginas la cara de Juan Pendaz si los Celtas pierden su primer juego del año en casa? Su juego de apertura, los campeones mundiales contra los Knicks, que a propósito, estos son Knicks superados del año pasado, así que no va a ser el mismo equipo. Pero tú sabes, Chambi, yo noté esa fecha, el 22 de octubre, y dije, wow, me parece demasiado temprano. Entonces comencé a hacer un poquito de investigación. En 1987, la temporada de la NBA arrancó el 6 de noviembre. En el 88, el 4 de noviembre. En 1992, el 6 de noviembre. En 1993, el 5 de noviembre. O sea, estamos hablando de una diferencia de 3 semanas. Uh-huh. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible que hace solamente 25 años, 28 años, la NBA estaba comenzando la segunda semana de noviembre y ahora está comenzando, le está haciendo competencia directa a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas? Ahora, yo pensé que los deportes se respetaban un poquito. O sea que, mira, el fútbol americano se está entrometiendo también mucho en la pelota, no tan obvio como la NBA. El fútbol de las Grandes Ligas de la MLS tiene su final esta misma semana, la misma semana de la Serie Mundial, o por lo menos los campeonatos de liga. Y ahora que más que nunca el béisbol necesita ser el único deporte in town, como dicen, ahora tiene encima el baloncesto de la NBA durante los playoffs, el fútbol americano durante los playoffs, el fútbol de la MLS durante los playoffs, y arranca la temporada del hockey sobre hielo también durante los playoffs. O sea, tienen cinco, no una ni dos competencias, cinco competencias distintas.
El problema de la, por ejemplo, el fútbol, yo me acuerdo cuando el fútbol dijo, porque tenemos que recordar una cosa, el béisbol también ha ido extendiéndose. Antiguamente una serie mundial terminaba un 14 de octubre.
Sí, ahora es el 4 de noviembre.
Y yo me acuerdo cuando el fútbol, que ha comenzado siempre en septiembre, la primera semana de septiembre, sí, decía que ellos no le hacían una competencia porque estaba comenzando la temporada.
Correcto.
Que no hacía tanto daño. Pero ahora, con la extensión de la pelota y el... Y luego, una de las cosas por la cual están empezando tan temprano el equipo de...
La NBA.
La NBA. Es porque ahora también tienen una copa en el medio.
Sí, con el torneito ese que tienen.
Torneo de medio. Y entonces también el juego de estrella ahora es una semana. Se juega...
Sí, le dan más días libres, sí.
O sea, son demasiado
libres. Pero mira, y los playoffs ahora se extienden hasta casi julio. O sea, yo no entiendo, vamos a tener deportes dentro de muy poco tiempo. Se va a convertir como fútbol, soccer. Ya el Real Madrid, entre una cosa y otra, tiene solamente 8 semanas de vacaciones al año.
Es
increíble, porque ya en Inglaterra ni siquiera se respeta Navidad ni Año Nuevo. Okay, todo el mundo juega el 24 de diciembre como si nada.
Bueno, aquí ya tenemos el baloncesto jugando.
Correcto. 4 juegos de la NBA el 24 de diciembre y el 25. Okay. 2 el 24 y 3 el 25.
Y ojo, hace unos años atrás, pero yo creo que fue durante la pandemia, el fútbol colegial se jugó, creo que fue el 24 o el 24 o el 25. Que eso es sagrado, porque estos muchachos están de vacaciones.
Esa es otra cosa que te quería decir. Además de la competencia que tiene el béisbol de las Grandes Ligas con la NFL, con la NHL, con la MLS y la NBA, también tiene que competir con el fútbol americano universitario de este país,
que, eso es
que
un
arrastra mucho, gente.
Es más... yo te puedo decir que en un... También, bueno, los problemas ellos no se enfrentan, pero yo te puedo decir de que el fútbol colegial mete más personas en un fin de semana que cualquier...
Estoy de acuerdo con ese comentario. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la Serie Mundial con los ratings más bajos en la historia. Y entonces está jugando, tenemos un partido de playoff o de Serie Mundial un lunes por la noche. Y viene lo que le llaman aquí Monday Night Football. Y hay 3 veces más gente viendo un partido de fútbol americano en su tercera semana de la temporada regular que un juego de Serie Mundial. O sea, increíble. Yo no lo puedo creer, en serio.
No, el béisbol nada más que se salva los dos meses esos que tienen ellos solos, que están solos en el verano.
Y cuando Juan Pendá se dé cuenta, okay, que esta nueva edición de los Knicks de Nueva York le van a dar pau-pau a los Celtas de Boston, mira lo que tenemos en pantalla en este momento. Y los Celtas, los campeones mundiales, pierdan su partido de apertura en casa, ante una audiencia...
Qué bien quedó Pendá en esa...
¿Viste? Sí, está bien guapo.
Yo sabía que Pendá se había ido de vacaciones, lo que no sabía que había ido a un juego.
Correcto.
De los Celtics.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la pelota para que en un juego de serie mundial la gente no vea más un partido de fútbol universitario que está en su cuarta semana, o un partido del baloncesto de la NBA que está en su primera semana, o un partido de fútbol americano de la NFL que está en su tercera semana? Técnicamente todavía te queda una temporada entera por delante, sin embargo la gente prefiere ver un partido entre Notre Dame y Michigan State que un juego de serie mundial hoy en día.
Sí, porque tienes enemigos en todos los mercados. En todos los estados tienes una competencia. O sea, Nueva York es el que menos, porque no tiene tantos equipos, pero así todo tiene a los Jets y tiene a los Gigantes. Pero si te pongo Los Ángeles, la competencia en colegial es tremenda.
Correcto.
Aparte que hay cinco equipos.
El otro problema que tiene la pelota, porque perdió una generación entera de aficionados, porque no le da la gana evolucionar. Y los partidos de playoff comienzan a las 8 de la noche. Y, por ejemplo, mis hijos, cuando eran jóvenes, ellos no pueden ver un partido de pelota que arranca a las 8 de la noche y termina a las 12 de la noche si tienen escuela el día siguiente. Entonces, si hubieran comenzado los partidos a las 7 y si hubieran durado 2 horas y media, en vez de comenzarlos a las 8, que duraban 3 horas y media, toda esa generación, okay, que ahora tienen 27, 28, 30 años, estarían viendo pelota en vez de ver fútbol americano el sábado por la tarde.
Yo tengo una rápida para ti, Pepe. Por ejemplo, tú ves, cuando vas a un juego de béisbol, hoy en día tiene la primera pelota como 4 personas, sí. el sponsor grande, o sea, uh-huh. el patrocinador grande, el chiquito, el todo. Si pusieran a niños a tirar, okay, porque por ejemplo, si tú vas a jugar a los Marlins, te garantizo que nadie sabe quién tiró la primera pelota.
Correcto.
Llevas un muchacho y entonces obligas a que vaya toda la familia, todos los amigos, el equipo. Uh-huh. Eso, yo no estoy inventando, eso lo está haciendo la Universidad de Miami. Y repletan los juegos en un estadio más pequeño. La pelota tiene que ir a buscar ese nuevo fanático que, como tú dices, perdió hace mucho tiempo.
Correcto. Y ahora es verdad que los juegos se han agilizado, que ahora no duran 3 horas y media, pero de cualquier manera ya tienen que recuperar a esa generación que ellos perdieron, porque los partidos siguen comenzando a las 8:00 y pico y nadie que tiene escuela o trabajo el día siguiente puede ver esos juegos hasta la medianoche. Imposible. Me están diciendo que no hay tiempo para
no,
más.
No le hagas caso a Mikey. Porque el tiempo, eso es mentira. Él ha puesto eso.
Sí, esto sabe. Debería ser de 2 horas para hablar de todos los deportes.
Y puede traer a Prendá que nos hable de baloncesto.
De sus Celtas. Me están diciendo ahora sí, damas y caballeros, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. Recuerden, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m. El deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de todo el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, siempre a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mikey. Y como dice Pepe, siempre a la derecha.
Así es. Muy bien. Hoy tenemos un tema repleto de acción deportiva. Por supuesto que le vamos a meter mano bastante al béisbol de las grandes ligas. Estamos ya en las últimas 5 semanas de la temporada regular. Vamos a hablar de muchas cosas que están ocurriendo y también de los partidos de anoche, especialmente uno que se narró aquí por Radio Martí, que duró 4 horas y pico, ¿okay? De 12 entradas, que a Chambi no le va a gustar el resultado, pero nadie es perfecto. Así que todo eso, también vamos a hablar de la NBA, que ya anunció cuándo comienzan, y al béisbol de las grandes ligas no le va a gustar eso. Así que vamos a hablar de también. Y mañana les tengo boxeo. Les prometo que Chambi les brinda boxeo mañana. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, ¿por qué no me pones la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas? Chambi, ya van como 40 veces este año que los Orioles de Baltimore ponen a los dos relevistas cubanos, el zurdo Sionel Pérez y luego el derecho Jenier Cano, y ganan el partido. Y cuando no los ponen, pierden. Yo sé que no se puede lanzar todos los días, pero un relevista profesional del béisbol de las mayores perfectamente bien puede lanzar 2/3 de inning, un inning, 4 o 5 veces por semana. O sea, yo no sé por qué estos muchachos, un día sí, un día no. ¿Quién dice eso?
Yo honestamente, cada vez que oigo eso, me recuerdo de un nombre, Bobby Thigpen. Ajá. Bobby Thigpen, yo creo que todavía tiene el récord, que fueron 57 juegos con 57 juegos salvados en un año. Pero no solamente, creo que apareció como en 100 y tantos partidos. Y entonces aquí no, hoy en día es una cosa muy espectacular, o hay que cuidarle el brazo, y si pichaba hoy no puede pichar mañana.
Porque no, si es solamente un inning, si acaso. Es más, yo he visto relevistas, mira, Raisel Iglesias, por ejemplo, a veces te puede lanzar el 9th inning y cerrarle la puerta al otro equipo con 8 picheos, y a veces son 12. Y entonces por eso no lo puedes utilizar el día siguiente. Mira, ¿quién dice?
Por ejemplo, los Yankees tienen un tipo que se llama Luke Weaver. Uh-huh. Y Luke Weaver, ellos lo tienen puesto para el séptimo o para el octavo. Y hay veces que pichea 4. Luke Weaver es un hombre demasiado económico. Te cierra un inning con 11 lanzamientos, 12 lanzamientos. Ah, no lo pueden traer. Entonces traen a Clay Holmes, que les ha botado una cantidad de juegos al punto que ya ayer empezaron a decir el por qué Clay Holmes. Pepe, y te quiero dar la razón por la cual Clay Holmes no está cerrando bien. Porque la rotación del picheo que él está tirando ha bajado de 15 millas a 13 millas. O sea, la rotación, no el lanzamiento.
Sí, la costura. Cortar por la costura.
Ya no va a 15, ahora va a 13. Entonces creo que...
Obviamente no.
Sí. Mira, la mejor definición de la cibermetría la dio alguien, y tengo que acordarme el nombre, no me acuerdo en este momento, que jugó para los Yankees lo votaron después de varios años. La cibermetría sirve para solamente una cosa: justificar los fallos. es un fallo, vamos a buscar el porqué. Ah, mira, por esto. Y eso es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo que no picheen todos los días, pero de 5 juegos que picheen 3 o picheen 4.
4, perfectamente bien. Y, pero perfectamente bien. ¿Tú no te acuerdas cuando, por ejemplo, los taponeros del pasado, en una semana, mira, John Wetland, por ejemplo, con los Yankees, si había que cerrar 5 juegos en una semana, te lo cerraba los 5. ¿Okay? Y en la Serie Mundial fue el jugador más valioso porque te cerró en las 4 victorias en 6 días.
De acuerdo.
¿Okay? Nadie se va a morir hoy en día en las mayores si te lanzan 2 días consecutivos. Es que pero es que yo no entiendo cómo, mira, por ejemplo, anoche los dos cubanos, Sionel Pérez, el zurdo, y el derecho Jenier Cano, que a propósito, Cano con su aguante número 29, lanzaron los dos un inning perfecto. Yo te aseguro que esta noche ninguno de los dos lanza.
No. Mira, el año que este muchacho lanzó, que salvó 57 partidos, que creo que todavía es un récord, no sé si lo habrán roto. Aparte de eso, perdió 4, ganó 4 y perdió 6. Por las cuentas que me dan a mí, lanzó en 98 juegos.
Claro, acuérdate que a él no lo ponían, se estaban perdiendo 10-0 o ganando 10-0.
O sea, este hombre pichó casi las 2/3 partes de la temporada.
Bueno, básicamente lanzó en todos los partidos que significaban algo para el equipo.
Correcto.
Porque claro, ningún taponero te va a venir al juego cuando estás ganando 7-0 o perdiendo 7-0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por traer a un Mariano Rivera, sí, si estás ganando 7-0 o perdiendo 7-0. Y eso fue lo que le pasó a Bobby Thigpen con los Medias Blancas de Chicago. Chambi, pero ya que tocaste el tema de los Yankees, que a propósito, mira lo que están haciendo con su shortstop con Volpe, están a punto de botarlo a la Triple A. Sí, se está hablando de eso. Anoche, en el partido más largo de esta temporada, según el canal de la pelota, que lo estuve viendo esta mañana, los Yankees perdieron en casa contra los Guardianes de Cleveland 9-5 en un partido de 12 entradas que nuestro propio Alfred Álvarez les brindó a ustedes. Fueron 4 horas. A él le encanta esto. Él pudiera narrar. ¿Ustedes se acuerdan esa Serie Mundial entre los Medias Rojas y los Dodgers de Los Ángeles? Un partido de 18 entradas que yo me lo tuve que zampar aquí con el Guajiro Peña hasta las 5:30 de la madrugada. Bueno, eso lo haría muerto de risa Alfred Álvarez. Anoche fueron 4:15, algo por el estilo. ¿Por qué perdieron los Yankees? Primero, DJ LeMahieu de 5-0. Está bateando 189. Estoy comenzando a pensar que ese Grand Slam que conectó hace 2 semanas fue pura chiripa.
Ya LeMahieu ya dio todo lo que iba a dar.
Oye, Verdugo de 6-0 está bateando 230. Pero por lo menos 230. LeMahieu batea 189. Pero espérate, no fueron los únicos Yankees que fallaron. ¿Qué vamos a hacer con Stanton?
No, yo te voy a decir sincero, el problema de los Yankees es la batería. En mi opinión, ¿cómo está alineada esa batería? Que todos los días, con la excepción de Soto y de George, todo el mundo cambia todos los días. Es más, no importa si es un doble juego, porque en un juego vas a batear uno. En el juego de ayer, el cual miré y fue, los Yankees tuvieron 4 veces oportunidades de ganar. Hubo un corring del equipo de Cleveland que les costó una carrera, le costó el empate. Y porque los Yankees, aparte de todo, no tienen defensa. O sea, se habla, pero la peor defensa que hay es la de los Yankees. LeMahieu, un año horrible. Gleyber Torres, el líder en errores en las grandes ligas para segunda base. Y Volpi es un...
Están a punto de bajarlo, según lo que leí yo.
Peluterita. Pero el problema es que si bajas a Volpi, ¿a quién subes? O sea, ¿a quién pones a jugar ahí? Porque es que no tenemos a nadie. O sea, desafortunadamente no hay nadie. Los dos Osvaldo, tanto el Cabrera como el otro, no hacen nada. Sí, da un jonrón aquí, da un jonrón allá, pero no. Yo pensé, bueno, únicamente que sean unos grandes fildeadores. No son grandes fildeadores porque han cometido errores cantidad. Y entonces, le dan la oportunidad. Y fíjate que, hermano, estaba mirando, los Yankees batieron 7 hits. Fue sí. todo lo que hicieron en el partido. 2 de ellos.
Jonrones, pero jonrones de Yankee Stadium.
Dos hits de George, uno de Soto, dos de Volpi y uno de Wolves. Sí. Honestamente, ¿qué hace Verdugo en ese lineup en este momento? No sé.
Correcto.
Y no solamente eso, quinto bate, le está cubriendo las espaldas a alguien que no batea. Por lo tanto, no va a haber nada bueno. No estoy justificando a Stanton, pero es que si aparte de lo malo que está, no los pone a jugar. Entonces juegan con una alegría de esa, una alegría que yo llamo una alegría falsa, porque tú tienes que estar alegre cuando tú estás ganando, pero cuando tú estás perdiendo, cuando tú haces una jugada mala y tú vas y saludas a tu compañero y le... A mí eso, no sé, no.
Además, o sea, estamos hablando de un equipo de 240 millones que cuando ganan un partido lo celebran como si fuera el séptimo juego de la Serie Mundial. Y cuando tú cometes un error, no es para que todo el mundo te deje fives, como dicen aquí.
Exactamente. Vamos a hablar ahí con ellos. No, en lo absoluto. Y Pepe, lo absurdo es que un juego de 12 innings es el juego más largo de esta temporada.
Correcto. Hubo uno de 15, si mal no lo recuerdo.
Este
año. Fue el juego más largo en horas, pero no en innings.
Porque en innings estamos hablando. Sí. Y eso que en el décimo inning te pone un hombre en segunda base.
Correcto, pero hubo uno que duró 15 innings, yo no me acuerdo, pero eso fue el más largo en innings, no fue este, pero el más en tiempo sí fue más de 4 horas, y hoy en día cuesta ver un juego de pelota más de 4 horas.
Y entonces, lo otro que yo te iba a mencionar es, y tú hablas de Stanton, o sea, Stanton ya no batea,
no.
Ya Stanton no coge.
A mí nunca me ha convencido Stanton. Okay.
Entonces Stanton, ayer lo sacan en el séptimo octavo inning, para poner a correr a un hombre que batea 190.
Correcto.
O sea, estás trayendo otro. Tú tienes, cuando tú cambias, tú tienes que decir, ok, yo estoy buscando el gane, pero si estamos en el séptimo inning, hay chance de que se empate el partido. Tú no puedes esperar que Trishan te vaya a ganar un juego. Trishan está ahí nada más para una sola cosa, para hacer un center field defensivo.
Tuvo esos dos juegos en que conectó 4 jonrones y un grand slam, pero that's it. Después de eso, como el Grisham que conocemos, que era aquí en Miami.
Pepe, cuando tú tienes un equipo que batea 189, 190, 230, 240, 235 y 248, como decimos, ahí hay 3 o 4 sí. outs por regla.
Ahí está. Mira, sin embargo, los Bravos de Atlanta, gracias al cubano Raisel Iglesias, que anoche logró su rescate número 27, vencieron a los Phillies de Filadelfia 3-1. Iglesias tiene efectividad de 1.48, lanzó un inning perfecto para su rescate 27. Los Dodgers vencieron a los Marineros de Seattle 6-3, Shohei Ohtani con 2 hits en ese partido, pero su promedio en base ha disminuido a 378. Randy Arozarena en blanco de 3-0 con un boleto y batea 213. Ahora, ¿por qué los Marineros removieron cielo y tierra para conseguir a un bateador? Lo queremos mucho porque es cubano, pero sigue siendo un bateador que toda la temporada ha estado por ahí de 200, la línea de Mendoza. ¿Ok? Boston perdió contra los Astros de Houston 6-5, el tunero Jordan Álvarez con una carrera anotada gracias a un boleto, y Durán, recién llegado de su suspensión, 4 hits en 4 turnos al bate, jonrón, doblete, 2 impulsadas, 3 anotadas en la victoria de los Medias Rojas. Junito Gurriel vino aquí a Miami y jonroneó contra los Marlins. Diamondbacks de Arizona están comenzando a jugar exactamente igual que el año pasado a esta época. Los Diamondbacks, por segundo año consecutivo, han estado por ahí de los 500 en toda la temporada. Y luego, cuando cuenta, en las últimas 5 semanas, el año pasado jugaron promedio 700, o sea, ganando 7 de cada 10. Este año están comenzando a hacer lo mismo. ya con 73 victorias y 56 derrotas, vencieron a los Marlins 3-1. Lourdes Gurriel Jr. con su jonrón número 15 suma 61 carreras impulsadas y encima de eso está bateando 270, así que una sorpresa muy grata. Y los campeones mundiales fueron blanqueados en casa por los Piratas de Pittsburgh 4-0, 24 horas después de que le entregaran su anillo de campeón mundial al zurdo cubano Aroldis Chapman. Bueno, lanzó un inning perfecto anoche, no fue de salvar el partido porque estaban ganando 4-0, pero sí le dieron su aguante número 20, su efectividad descendió a 3.28 y los Piratas blanquearon a Texas 4-0. Ahora, Keller, oigan esto, el ganador de los Piratas, 7 entradas, 3 hits, 0 boleto, 9 ponches. Oye, este muchacho es un fenómeno. Mm. Increíble como está lanzando Keller.
Pepe,
¿cómo no?
En este momento estabas hablando de Arizona. Sí. Arizona está a 3 juegos del comodín. Perdón, está a 3 juegos arriba del comodín. Solamente el único equipo que está por debajo de ellos es el... Perdón, el único equipo que está por arriba de ellos es San Diego. ¿Ok? Que San Diego tiene uno más que ellos. Ellos dos... Y el equipo de Atlanta son los que están. Pero el equipo más cerca después de eso están a 2.5 juegos. Lo que quiere decir que ya Arizona hoy está a 6 juegos arriba de su contrincante más cercano en el wildcard, en el comodín.
Así mira, que... el año pasado los Diamondbacks de Arizona... fueron una sorpresa. Nadie, tú me vas a perdonar, Champi, yo no conozco una sola persona que me haya dicho el 15 de abril, los Diamondbacks van a la Serie Mundial. No conozco a ni una sola persona que dijo, no, se van a eliminar a los Dodgers y van a estar en la Serie Mundial. ¿What? No, jamás.
Pero te voy a decir algo interesante del equipo de Arizona. El gerente general de Arizona, el año pasado, No en la pretemporada, cuando se acabó hace 2 temporadas, que evaluó el equipo, fue al dueño y le dijo, mira, yo creo que deberíamos votar a Tori Lovullo, que es el manager, que paso sea, es uno de los managers más cibermétricos que existe en la pelota, uh-huh. Y tenemos que buscarnos unos cuantos peloteros, esto y lo otro. Y el dueño del equipo hizo algo que no he visto ningún dueño hacerlo en largo rato. Decirle, no, mira, no voy a votar a nadie, porque si voy a votar a alguien, te tengo que votar a ti. Uh-huh. Porque tú fuiste uh-huh. el que trajiste a Lobulo. Uh-huh. Tú te has puesto a pensar el talento que tú le has dado a Lobulo. No hay nadie. O sea, nosotros, porque este equipo hace 2 años perdió 103, o sea, tres años atrás, sí. Perdió 113 juegos lejos. El talento que tú le has proveído a ellos no es justicia. Estos muchachos están mejorando. Vamos a darle un año más. Y ahí fue donde... a la Serie Mundial, o sea que el dueño vio algo en los muchachos jóvenes, o por lo menos los inspiró a decirle, bueno, yo le estoy dando la confianza a ustedes, porque el que quería votar era al General Manager.
Wow, para que tú veas cómo es la cosa. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota esta noche, porque Néstor Cortés, el zurdo cubano, va a lanzar para los Yankees, comenzando a las 7:05 contra los Guardianes de Cleveland, y a esa misma hora, pero en Canadá, los Rojos de Cincinnati se miden ante los Azulejos de Toronto. Nick Martínez, el muchachito de la Escuela Belén, contra el cubano Yariel Rodríguez. Pero nosotros les vamos a brindar un partidazo. En Atlanta, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos, wow. Esta noche a las 7.
Ese es tremendo juego.
Aaron Nola contra Max Fried. Wow. Así que, tremendo juego. Y vamos a ver. Espero que no llueva en Atlanta. Si llueve, vamos a tener que irnos con Milwaukee contra los Cardenales de San Luis. Pero así pintan las cosas esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Mikey, tengo entendido que tienes un promo para nosotros. Yo creo que ya lo eché a perder, pero no importa. ¿Quién juega esta noche por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:20 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:20 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, el baloncesto profesional de la NBA anunció oficialmente que la temporada regular comienza el 22 de octubre con el partido Knicks de Nueva York en Boston contra los campeones mundiales Celtas. ¿Tú te imaginas la cara de Juan Pendaz si los Celtas pierden su primer juego del año en casa? Su juego de apertura, los campeones mundiales contra los Knicks, que a propósito, estos son Knicks superados del año pasado, así que no va a ser el mismo equipo. Pero tú sabes, Chambi, yo noté esa fecha, el 22 de octubre, y dije, wow, me parece demasiado temprano. Entonces comencé a hacer un poquito de investigación. En 1987, la temporada de la NBA arrancó el 6 de noviembre. En el 88, el 4 de noviembre. En 1992, el 6 de noviembre. En 1993, el 5 de noviembre. O sea, estamos hablando de una diferencia de 3 semanas. Uh-huh. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible que hace solamente 25 años, 28 años, la NBA estaba comenzando la segunda semana de noviembre y ahora está comenzando, le está haciendo competencia directa a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas? Ahora, yo pensé que los deportes se respetaban un uh-huh. poquito. O sea que, mira, el fútbol americano se está entrometiendo también mucho en la pelota, no tan obvio como la NBA. El fútbol de las Grandes Ligas de la MLS tiene su final esta misma semana, la misma semana de la Serie Mundial, uh-huh. o por lo menos los campeonatos de liga. Y ahora que más que nunca el béisbol necesita ser el único deporte in town, como dicen, uh-huh. ahora tiene encima el baloncesto de la NBA durante los playoffs, el fútbol americano durante los playoffs, el fútbol de la MLS durante los playoffs y arranca la temporada del hockey sobre hielo también durante los playoffs. O sea, tienen 5, no una ni dos competencias, 5 competencias distintas.
El problema de la, por ejemplo, el fútbol, yo me acuerdo cuando el fútbol dijo, porque tenemos que recordar una cosa, el béisbol también ha ido extendiéndose. Antiguamente una serie mundial terminaba un 14 de octubre.
Sí, ahora es el 4 de noviembre.
Y yo me acuerdo cuando el fútbol, que ya comenzaba siempre en septiembre, la primera semana de septiembre, sí. decía que ellos no le hacían una competencia porque estaba comenzando la temporada.
Correcto.
Que no hacía tanto daño. Pero ahora, con la extensión de la pelota, y luego, una de las cosas por la cual están empezando tan temprano el equipo de
La NBA,
es porque ahora también tienen una copa en el
sí,
medio.
Sí, con el torneito ese que tienen.
Torneo
sí.
de medio. Y entonces también el juego de estrella ahora es una semana. Se
sí,
juega.
Le dan más días libres, sí.
O sea, son demasiado
pero libres. Mira, y los playoffs ahora se extienden hasta casi julio. O sea, yo no entiendo, vamos a tener deportes dentro de muy poco tiempo, se va a convertir como fútbol, soccer. Ya el Real Madrid, entre una cosa y otra, tiene solamente 8 semanas de vacaciones al año.
Es
increíble, porque ya en Inglaterra ni siquiera se respeta Navidad ni Año Nuevo. Porque todo el mundo juega el 24 de diciembre como si nada.
Aquí ya tenemos el baloncesto jugando.
Correcto. 4 juegos de la NBA el 24 de diciembre y el 25. Ok, 2 el 24 y 3 el 25.
Y ojo, hace unos años atrás, pero yo creo que fue durante la pandemia, el fútbol colegial se jugó, creo que fue el 24 o el 24 o el 25. Ajá. Que eso es sagrado, porque estos muchachos están de vacaciones.
Esa es otra cosa que te quería decir. Además de la competencia que tiene el béisbol de las Grandes Ligas, con la NFL, con la NHL, con la MLS... Y la NBA también tiene que competir con el fútbol americano universitario de este país, que arrastra gente.
Yo te puedo decir que en un... También, bueno, los problemas ellos no se enfrentan, pero yo te puedo decir de que el fútbol colegial mete más personas en un fin de semana que cualquier...
Estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo con ese comentario. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la Serie Mundial con los ratings más bajos en la historia. Y entonces está jugando, tenemos un partido de playoff o de Serie Mundial un lunes por la noche. Y viene lo que le llaman aquí Monday Night Football. Y hay tres veces más gente viendo un partido de fútbol americano en su tercera semana de la temporada regular que un juego de Serie Mundial. O sea, increíble. Yo no lo puedo creer, en serio.
No, el béisbol nada más que se salva los dos meses esos que tienen ellos solos, que están solos en el verano.
Y cuando Juan Pendá se dé cuenta, okay, que esta nueva edición de los Knicks de Nueva York le van a dar pau-pau a los Celtas de Boston, mira lo que tenemos en pantalla en este momento, y los Celtas, los campeones mundiales, pierdan su partido de apertura en casa, ante una audiencia...
Pero qué bien quedó Pendá en esa...
¿Viste? Sí, está bien,
yo sabía,
guapo.
Yo sabía que Pendá se había ido de vacaciones, lo que no sabía que había ido a un juego.
Correcto.
De los Celtics.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la pelota para que en un juego de Serie Mundial la gente no vea más un partido de fútbol universitario que está en su cuarta semana, o un partido de del baloncesto de la NBA que está en su primera semana, o un partido de fútbol americano de la NFL que está en su tercera semana? Técnicamente todavía te queda una temporada entera por delante, sin embargo la gente prefiere ver un partido entre Notre Dame y Michigan State que un juego de Serie Mundial hoy en día.
Sí, porque tienes enemigos en todos los mercados. En todos los estados tienes una competencia. O sea, Nueva York es el que menos, porque no tiene tantos equipos, pero así todo tiene a los Jets y tiene a los Gigantes. Pero si te vas a Los Ángeles, la competencia en colegial es tremenda.
Correcto.
Aparte que hay cinco equipos.
El otro problema que tiene la pelota, porque perdió una generación entera de aficionados, porque no le da la gana evolucionar. Y los partidos de playoff comienzan a las 8 de la noche. Y, por ejemplo, mis hijos, cuando eran jóvenes, ellos no pueden ver un partido de pelota que arranca a las 8 de la noche y termina a las 12 de la noche, si tienen escuela el día siguiente. Entonces, si hubieran comenzado los partidos a las 7 y si hubieran durado 2 horas y media, en vez de comenzarlos a las 8, que duraban 3 horas y media, toda esa generación, okay, que ahora tienen 27, 28, 30 años, estarían viendo pelota en vez de ver fútbol americano el sábado por la tarde.
Yo tengo una rápida para ti, Pepe. Por ejemplo, tú ves, cuando vas a un juego de béisbol, alguien no, hoy en día tiene la primera pelota como 4 personas, sí. El sponsor grande, o sea, uh-huh. el patrocinador grande, el chiquito, el todo. Si pusieran a niños a tirar, okay, porque... Por ejemplo, si tú vas a un juego de los Marlins, te garantizo que nadie sabe quién tiró la primera pelota.
Correcto.
Llevas un muchacho y entonces obligas a que vaya toda la familia, todos los amigos, el equipo. Uh-huh. Eso, yo no estoy inventando, eso lo está haciendo la Universidad de Miami. Y repletan los juegos en un estadio más pequeño. La pelota tiene que ir a buscar ese nuevo fanático que, como tú dices, perdió hace mucho tiempo.
Correcto. Y ahora es verdad que los juegos se han agilizado, que ahora no duran 3 horas y media, pero de cualquier manera ya tienen que recuperar a esa generación que ellos perdieron, porque los partidos siguen comenzando a las 8 y pico y nadie que tiene escuela o trabajo el día siguiente puede ver esos juegos hasta la medianoche. Imposible. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
No le hagas caso a Mikey. No, sí, le verdad. Hagas caso, porque, Mikey. Porque el tiempo, eso es mentira. Él ha puesto eso.
Sí, esto sabe. Debería ser de 2 horas para hablar de todos los deportes.
Y poder traer a Prendá que nos hable de baloncesto.
De sus Celtas. Me están diciendo ahora sí, damas y caballeros, no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches. Recuerden, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, comenzando a las 7 p.m. El deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora